Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche toca un programa variado y de actualidad. Vamos a hablar de algunos temas que han salido hace poco y que nos recuerdan realmente a asuntos muy antiguos. Van los tiros por la arqueología. Esta noche hablaremos de algunas noticias que tienen que ver con los neandertales de Madrid. Es un tema apasionante. Vamos a viajar con el poder de la radio y de las músicas a la época de los neandertales, a un pequeño valle que fue habitado y que nos espera con muchas, muchas sorpresas. Pero también habrá tiempo de hablar de los tesoros, los mayores tesoros que tiene nuestro museo favorito, si hablamos de arqueología, el MAN, el Museo Arqueológico Nacional. En él puedes encontrar piezas de renombre, como por ejemplo la Dama de Elche o la Dama de Baza. Puedes encontrar piezas del Antiguo Egipto y por estratos, que están divididos por distintos pisos, puedes encontrar también piezas del primer tema que vamos a tratar, del tema de los neandertales. Después vamos a hablar de un argumento de película. El programa, como digo, es variado y de actualidad. Hace muy poco ocurrió un extraño robo en la Biblioteca Nacional, un templo del saber, un lugar alucinante. Ya os contaré después cuál fue mi experiencia buscando legajos en este lugar, pero ha habido un robo, la desaparición de un códice muy importante. Argumento prácticamente de novela o de película. Estoy seguro que si nos escucha Javier Sierra, al que le mando un fuerte abrazo, que ya ha estado con nosotros alguna vez y espero que repita aquí en Madrid Misterioso, Javier Sierra cogería ideas para escribir una de sus novelas con este robo, del cual tenemos algunas informaciones nuevas. ¿Os gusta el cóctel? Bueno, pues si me da tiempo, hablaremos también del tema que mencionamos y que tratamos la semana pasada. Recordamos que nos fuimos a un lugar encantado, unas ruinas perdidas en medio del campo, un lugar por otra parte cargado de magia, solamente hace falta ver las fotos que hemos hecho del sitio. Podéis entrar en el Instagram de Madrid Misterioso. Y un lugar en el que estuvimos la noche de super luna de flores, la luna llena, que veníamos de un eclipse además ese mismo día. Dicen que la luna mueve un tipo de energías y que cuando hay luna llena, bien me decía mi amigo Simón, el cabo Simón, en el Palacio del Buen Retiro, cuando ese trocito que nos queda de este antiguo palacete del siglo XVII, cuando él trabajaba en lo que fue antaño el Museo del Ejército, que hoy en día está en Toledo. Bueno, eso es harina de otro costal, pero Simón me decía, cuando paso noches aquí a solas, me encuentro con fantasmas en ocasiones, pero cuando más actividad hay, cuando más susto nos damos, es en las noches de luna llena. Así que si me da tiempo, os contaré una experiencia insólita y sí que me va a dar tiempo, no os preocupéis, que al final del programa le dedicaré un buen rato a contaros qué ocurrió en aquellas ruinas durante la luna llena. Nada más y nada menos. Ese es nuestro menú para esta noche de misterio, de arqueología, de historia, de argumentos novelescos y de nuestros abuelos antepasados bien lejanos, pero que engloban muchos misterios, los neandertales. Así que vámonos de viaje. Yo ya tengo mis entradas y me voy al yacimiento de Pinilla del Valle en busca del neandertal.
Niro yo ro, 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 niro yo ro
Esta canción que estamos escuchando se llama El fin del Neandertal. Y entre paréntesis, ¡ay, la Tierra! Y la canta y la interpreta de una forma magistral un autor que no te puedes perder si alguna vez hace un concierto por tu zona. Lo bueno que tenemos es que pues es español y se mueve mucho por nuestra piel de toro. Por Madrid también ha pasado alguna vez y yo me he tomado una caña con él, puedo decir, de forma muy orgullosa. Si me escucha, pues también le mando un abrazo a Neonymous. Y ese es uno de los enigmas, el fin del Neandertal. Este disco es el disco cero y tiene unas canciones alucinantes que vamos a escuchar durante todo este ratito que hablemos del tema. Los auténticos europeos se extinguieron hace 27.000 años y no sabemos por qué, dice Luis Alfonso Gámez. Es un enigma, como lo fue en su día la desaparición de los dinosaurios hasta que Luis y Walter Álvarez descubrieron en estratos de hace 65 millones de años una fina capa de iridio, un metal raro en la Tierra y considerado la pistola humeante de un asteroide asesino. La identificación de los neandertales como especie marcó a mediados del siglo XIX, el nacimiento de la paleoantropología, la ciencia de la evolución humana. Firma este artículo en laverdad.es. Desde entonces, la principal interrogante abierta por el descubrimiento del fósil conocido como Neandertal 1 en agosto de 1856, en el valle Neander, cerca de Düsseldorf, en Alemania, sigue sin respuesta. ¿Qué acabó con aquellos humanos? Los homínidos aparecieron en África hace entre 5 y 7 millones de años y los primeros que salieron de ese continente lo hicieron hace 1,8 millones de años. Algunos llegaron a Europa y su linaje evolucionó aquí independientemente del de los parientes que habían dejado en África hasta derivar en el hombre de Neandertal. La evolución moldeó la fisonomía de sus antepasados, los Homo heidelbergensis de la cima de los huesos de Atapuerca, y la de los neandertales para sobrevivir en una Europa fría en la que se daban interludios cálidos de miles de años. Eran unos humanos más bajos y fornidos que nosotros. Parecía que los neandertales iban a superar la crisis climática conocida como glaciación Wurm, que empezó hace 80.000 años y cubrió de hielo el continente hasta el norte de Francia, cuando de repente entró en escena un actor inesperado, el Homo sapiens, también conocido como Cro-Magnon, y representado hoy por más de 6.000 millones de seres humanos. Negro y más estilizado, descendía de la rama homínida que se había quedado en África. El encuentro entre las dos especies en Europa tuvo que producirse hace unos 35.000 años y los últimos neandertales morirían en el sur de la península ibérica poco después. Bueno, pues os recomiendo, solamente es un fragmento, os recomiendo que, bueno, lo podéis encontrar en internet, el enigma neandertal. La identificación de esta especie hace solo 150 años abrió un interrogante que sigue sin respuesta. La causa de su extinción. Y bueno, ese es uno de los grandes misterios, ¿eh? Y bueno, cómo se pudo hibridar o mezclar con el Homo sapiens y cómo convivió con él y si realmente se borró del mapa o fue creciendo en paralelo hasta finalmente desaparecer. Nos vamos al Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle. Y es que la noticia nos dice que el Museo de los Neandertales va a convertirse en una realidad. Se va a levantar allí, en esta población madrileña, según ha autorizado el Consejo de Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid, que dio su visto bueno para la contratación de unas obras que tienen un valor de 1,7 millones de euros. Será el primer centro de difusión, estudio e interpretación del Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales. Desde luego va a ser un anexo al parque arqueológico existente y va a ayudarnos a entender mejor pues los trabajos que se están haciendo allí. Yo recuerdo haber visitado este lugar pues fácilmente hace 6 o 7 años y tuve la suerte y el gran privilegio de encontrarme allí a Juan Luis Arzuaga, que es nada más y nada menos que, bueno, el director del Museo de la Evolución Humana en Burgos, es doctor en ciencias de la biología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático en paleontología por la Facultad de Ciencias Geológicas. Una eminencia en el campo que hoy estamos viendo. Y solo ver ese pelo blanco asomar por el yacimiento mientras iba dando instrucciones o consejos a los estudiantes y a los jóvenes que estaban allí excavando, solamente ver eso, pues ya le revolvió algo a uno, y el hecho de conocerle, o sea, decir, eres tú, pues también sacó mi vena más friki arqueóloga, ¿no? Y antropóloga. Bueno, pues como os decía, es una realidad y esto es la noticia, aunque os voy a contar pues un poco sobre el lugar. Esta es la realidad y la gran noticia para celebrar, que se va a hacer un museo de los neandertales en Pinilla del Valle. Tiene un plazo de ejecución de unos 14 meses, así que bueno, no nos vengamos arriba todavía, pero el año que viene sí. El año que viene podremos, si todo va como tiene que ir, visitar este museo. Mientras tanto, pues la gente ya está sacando entradas, que por cierto tenéis que hacerlo online si queréis ir. Están sacando entradas para ver lo que ya hay a día de hoy, en vistas a esta noticia tan importante que se ha producido. Entradas para ver ese yacimiento, que ya digo, cuando pude visitarlo pues me pareció una maravilla. Seguro que ha cambiado mucho desde que yo lo conocí, y tengo que reconocer que me he sacado una entrada para verlo en los próximos días, así que os pondré fotos y os iré diciendo cosillas por las redes sociales, en Madrid Misterioso o en las mías de Álvaro Martín, para que no os quedéis sin saber lo que tenéis que conocer sobre este valle de neandertales. Pero bueno, si no queréis esperar a las fotos que voy a subir, pues que lo entiendo después de todo lo que os voy a contar, pues nada, tenéis que ir a reservas.elvalledelosneandertales.com, ¿vale? Ahí tenéis para reservar. No puedes ir allí sin más. Tienes que reservar. Además son visitas guiadas y por el COVID, y además para organizarlo mejor, hay que hacerlo online y tienes que recibir un correo donde ponga que tu solicitud ha sido aprobada. Yo espero, por favor, que si los oyentes de Madrid Misterioso van para allá, que vayan haciendo bandera del programa y sobre todo que nos pongan algo por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, estamos por todas partes, que nos pongan algo, un saludo, una foto desde el Valle de los Neandertales. Yo ya voy a ir, así que ya os contaré. Pero bueno, vamos a hablar de este lugar. La noticia nos dice, efectivamente, que se va a hacer un museo. Pero bueno, el terreno propuesto para este centro es el que se ha considerado mejor tanto por el Ayuntamiento de Pinilla del Valle como por el propio museo, y está situado en el núcleo urbano justo enfrente de los yacimientos, por lo que permite la comunicación visual entre ambos. Los arquitectos Eduardo Gómez e Ignacio Gías han redactado el proyecto, que propone una superficie construida de 1.086 metros cuadrados, de los cuales será superficie útil 987. El edificio constará de dos cuerpos con dos plantas, que incluyen un hall de entrada y acceso al almacén con los restos arqueológicos, almacén de materiales de la excavación y laboratorio de limpieza y catalogación, así como la restauración. El cuerpo principal está dedicado a una sala de exposiciones, sala de proyecciones y terraza mirador que está enfocada hacia los yacimientos. Pues muy interesante, ¿no? Poder tomarte algo después de la visita, después de visitar ese museo, que espero que va a tener piezas alucinantes, pues tomarte algo mirando hacia el yacimiento. También contará con 8 despachos destinados a los investigadores, una sala de juntas, o sea que aquí, si me escucháis algún investigador, pues seguro que podéis ir echando plaza para estar allí, una sala de juntas y un archivo, además de los baños e instalaciones pertinentes. El proyecto museográfico en el que se trabaja actualmente mostrará piezas originales y réplicas, representativas de los fósiles rescatados tanto de fauna como de los propios neandertales. Se trata de una exposición pensada para el gran público, por lo que tendrá un enfoque participativo y contendrá tanto herramientas divulgativas como elementos interactivos y escenografías con teatros virtuales. Incluirá también 2 maquetas de grandes dimensiones y proyecciones de vídeos e infografías. Pues eso de las 2 maquetas de grandes dimensiones, puede uno imaginarse cualquier cosa, porque se han encontrado incluso animales prehistóricos, aparte de seres humanos, neandertales, vamos a decir así, aparte de estos parientes pasados, porque, bueno, de alguna manera algo nos quedará. Y también sería muy interesante preguntarse qué hubiera pasado si el Neandertal hubiera evolucionado hasta nuestra era, no sé. En fin, es un enigma en sí, porque ya se extinguió y era algún tipo de, vamos a decir, primo, por no decir hermano nuestro, pero primo. También se mostrarán las capacidades simbólicas, hasta ahora desconocidas, de esta especie humana. O sea que en este museo vamos a encontrar esas maquetas grandes, se va a encontrar infografías que demuestran las capacidades simbólicas que tenían los neandertales, que se pensaba que no había demasiado historia en ese sentido. Y además se va a introducir al visitante en el descubrimiento pues de este yacimiento de Pinilla del Valle, con hablando de el día a día de la subsistencia y de las actividades que hacían los neandertales. Así que la exposición pinta muy, pero que muy bien. Pinilla del Valle es el único lugar donde se encuentran tres yacimientos distintos con fósiles de neandertales. Está situado en el valle alto del río Lozoya, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Madrid, y se trata de un enclave excepcional para el estudio del universo neandertal, ya que forma parte del reducido grupo de los que contienen restos paleoantropológicos de esta especie en España y en Europa. El proyecto está dirigido por los doctores de paleontología Juan Luis Arzuaga, que ya os digo yo que suele pasarse por allí, una eminencia y además una persona fascinante, y en geología Alfredo Pérez González, y en arqueología prehistórica Enrique Baquedano. Durante todo el año, el parque ofrece visitas guiadas con miembros del equipo de investigación del proyecto. En el recorrido se muestra al público cómo era su forma de vida, así como el antiguo ecosistema del Valle del Lozoya y aspectos variados de las excavaciones que anualmente se acometen en dicho enclave. Desde su inauguración en 2015, el Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, pues ahí es cuando fui yo, en 2015, ha recibido más de 27.000 visitantes. El Valle Alto del Lozoya constituyó durante más de 200.000 años un lugar central en el que se encontraron grupos de neandertales compartiendo hábitat con hienas, osos o leones. Leones en Madrid, no solamente en estatuas, también por allí pululando. Grandes manadas de herbívoros como uros, bisontes o rinocerontes se encontraban también en los alrededores. Casi nada, ¿verdad? Y antes de cambiar de tema, pues pusimos la noticia en las redes y bueno, algunos amigos como Pedrito, también Tina, estuvieron comentando pues eso, que quieren ir ahí, que se apuntan a una excursión. Voy a tener que organizar algo, y eso que mis rutas van por Madrid, a pie, por Madrid ciudad. Pero bueno, yo aquí poco tengo que aportar más que la pasión y el deslumbramiento que me producen todo lo que tiene que ver con la historia antigua. Pero gracias a esta magia que tiene Twitter, pues dimos con Pablo Ruiz. Pablo Ruiz es una persona que excavó allí, nos contaba, y le preguntamos un poco qué tal su experiencia, y nos decía: yo estuve hace mucho tiempo, en 2006 y 2007, creo recordar, y la verdad es que fue una pasada. Todavía no se habían descubierto restos neandertales, pero sacábamos mucha fauna, incluso dientes de tiburón. Para que veáis cómo fue Madrid en un pasado, ¿no? Y algo de industria lítica. Yo me lo pasé como un enano. Bueno, los dientes de tiburón a lo mejor también eran algún tipo de trofeo de tierras un poco lejanas que las tenían ahí para joyería y demás. Pero bueno, un diente de tiburón en Madrid, ¿eh? Alucinante. Bueno, Pablo, si nos escuchas, pues ya nos contarás más de tu experiencia, que seguro que tienes alguna anécdota interesante que contar. Y nosotros, pues, cambiamos de tercio. Ya que estamos en plan arqueólogos, por supuesto, todos alucinamos con ser Indiana Jones. Y escuchamos esta canción del último álbum, se llama Dionysius, del grupo Dead Can Dance. Y bueno, pues esta canción se llama Liberator of Mind, Liberador de Mentes. Así que espero que solamente el mero hecho de escucharla, pues ya os sirva de alguna forma para liberar vuestras mentes. seguimos con la arqueología, porque ahora que estamos con ese gustillo y a mucha gente cogerá vacaciones y no vamos a estar todo el día por ahí, fuera, pues otra vez os invito a que redescubráis Madrid. Desde hacer una ruta conmigo, que puede ser muy egoísta, pero creo que lo vais a pasar muy bien, haciendo la ruta de Madrid misterioso, por ejemplo, la del Retiro, en rutasmisteriosas.es, hasta iros a los museos de Madrid, que son para caerse para atrás. Iros al Museo del Prado, que no lo dejo de repetir, pero es que es un sitio que hay que visitar con frecuencia, no una vez cada 10 años. Al Palacio Real. Y, por ejemplo, ¿por qué no?, al Museo Arqueológico Nacional, que os he dicho que hablaríamos de este tema, y es que ha salido hace muy poco una información. Bueno, más que una información, no es actualidad, pero es una recopilación muy interesante y bueno, he querido compartirla con vosotros. En National Geographic ha salido pues las 10 joyas arqueológicas imprescindibles del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, vamos a hacer esta lista para que quien quiera visitarlo pueda contemplar estas piezas y me podáis decir qué os parece, si os parece acertada o le falta alguna. El top 10 del MAN. Primero sería, bueno, no es por orden, pero el primero que está en el artículo es el Tesoro de Aliseda. Un impresionante conjunto de joyas y otros enseres del siglo VII y VI a.C., pertenecientes a la cultura tartésica, es una de las primeras civilizaciones de la península ibérica. Se cree que fue el ajuar funerario de una mujer de la élite, ya que hay varios adornos personales femeninos y están fabricados con materiales preciosos como el oro. Resulta interesante en ellos la influencia orientalizante, fruto del contacto con la cultura fenicia, el gran misterio. Y desde aquí mando un saludo y quiero poner la chincheta en el mapa para el Turuñuelo. Un lugar alucinante, un yacimiento impresionante, precisamente de Tartesos. Está en Guareñas, Casas del Turuñuelo, tiene unas escaleras alucinantes con unos lo que parecen ofrendas o sacrificios. Esas escaleras son un misterio en sí, porque no se pensaba que los tartesos fueran capaces de hacer una obra así, que parece que tiene una especie de cemento fraguado, antes de los romanos. Y le doy la enhorabuena y quiero ponerlo a la chincheta en el mapa, y me encantaría visitarlo este verano, ahí en Badajoz, a los amigos del yacimiento, que alguna vez les he podido entrevistar, y ha sido un placer porque lo cuentan súper bien, porque ha sido declarado BIC, Bien de Interés Cultural. Y en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, podéis encontrar también tesoros tartésicos. Así que no tenéis excusa para visitar este enclave. Ese sería el primero, el Tesoro de la Aliseda. El segundo sería la Dama de Baza. Es una urna funeraria del siglo IV a.C. Que representa a una dama de la aristocracia íbera. Además de la información que da sobre la vestimenta de la élite, resulta especialmente valiosa por la representación de los símbolos de esa cultura, como el pichón, que representa, que lo tiene entre las manos esta estatua, es inolvidable, tiene una fuerza y una potencia alucinante. El pichón, como digo, como dice el artículo, representa el nexo entre la mujer y la divinidad. La urna va acompañada de un ajuar compuesto por panoplias de un guerrero, partes de una armadura, y una representación de las luchas que se celebraban en las honras fúnebres, algo que también da pistas sobre los rituales funerarios y la influencia de la cultura fenicia. Otra vez los fenicios influyendo muchísimo en España. O qué decir de la Dama de Elche, seguramente una de las piezas arqueológicas más famosas de la cultura íbera. La Dama de Elche está datada, en los siglos V o IV a.C. y representa el busto de una mujer de la aristocracia. Una oquedad en la espalda, bueno, pues esa es una de las teorías, una oquedad en la espalda sugiere un uso como urna funeraria, sugiere, mientras que el gran detalle de las facciones y del tocado que luce podrían interpretarse como una especie de divinización de la difunta. La delicada factura de los adornos apuntan a un alto estatus y al comercio de bienes de lujo con otros pueblos del Mediterráneo. Tenemos también el monumento de Pozo Moro. Este impresionante monumento funerario de la cultura íbera consta de sillares de piedra arenisca dispuestos en forma de torre, acompañados de estatuas de leones y relieves de los que se conservan fragmentos. El monumento del siglo VI a.C. es un magnífico ejemplar de mestizaje cultural. Los relieves representan escenas que se han asociado a la historia del héroe Heracles, Hércules, mientras que los leones son un símbolo muy presente en las culturas del Próximo Oriente Antiguo. Pero bueno, hablando de animales, también tenemos los toros de Costix. Estas tres cabezas de toro fabricadas con bronce entre los siglos V y III a.C. son un ejemplo exquisito de la artesanía de la cultura talayótica, nativa de las Islas Baleares. Se encontraron en el santuario de Son Corró, en Mallorca, por lo que han sido interpretadas como la representación de una divinidad. El toro era un animal venerado por varias culturas prehistóricas del Mediterráneo como símbolo de fuerza, vitalidad y fertilidad, que por cierto, os digo que tenéis disponible un programa hablando exclusivamente de la fuerza del toro como animal mágico, religioso, etcétera, etcétera. Podéis buscarlo en el podcast de Madrid Misterioso, en la página web de Onda Madrid. Y, en fin, hay un libro que se salió hace poquito de toros y dioses que os gustaría mucho para interpretar estas cabezas de toro de bronce. Tenemos también las estatuas de Livia y Tiberio. Están colocadas en el patio romano del museo y esta pareja de estatuas de mármol representan a Livia Drusila, esposa del emperador Augusto, y su sucesor Tiberio, hijo de la primera. Durante la época del Imperio Romano, este tipo de efigies tenían una gran importancia política como representación del poder, especialmente en territorios de frontera donde la institución imperial era percibida como algo lejano. Claro, como la capital no podía extender tanto sus fronteras y a veces llegaba a zonas que ya estaban fuertemente pobladas con otras tradiciones y culturas, pues el hecho de traer estas estatuas, por ejemplo en este caso pues de Livia y de su hijo, pues podríamos decir que ayudarían a comprender a estos paganos quiénes son sus dirigentes y de alguna manera, bueno, aceptarlos o no, eso habría que verlo, ¿no? El hecho de que una mujer como Livia tuviera una estatua que la ponía a la par con el emperador demuestra el gran poder que ostentó en vida. Y hablando de Roma, pues tenemos una sala de mosaicos romanos que no os podéis perder en el MAN. Estos magníficos mosaicos adornan unas salas de la colección romana, que son una de las grandes joyas de esta sección del museo. Proceden de diversas villas de la antigua Hispania y dan una buena idea de los ambientes en los que vivía la élite. Los mosaicos destacan por su excepcional estado de conservación y su gran detalle, que refleja el punto álgido de este arte romano. La colección se completa con una gran variedad de objetos de la época imperial, tanto monumentales como pues, del ámbito cotidiano, platos, vasos, etc. Y hablando de tesoros, hemos hablado del tesoro de la Liseda, pues tenemos otro tesoro, o al menos una parte, el tesoro de Guarrazar. Es uno de los hallazgos más famosos de la historia de la arqueología española. Otro día hablaremos de él con profundidad, si queréis. A mí me gusta mucho la arqueología y tiene muchísimo que ver con el misterio. Bueno, pues este tesoro fue descubierto por casualidad y recuperado parcialmente tras muchos periplos. Se trata de un conjunto de coronas votivas, cruces también, fabricadas con oro y piedras preciosas, lo cual forma un bellísimo ejemplo de cómo era la artesanía visigoda y de las influencias bizantinas en la misma. La pieza más famosa es la corona votiva del rey Recesvinto del siglo VII después de Cristo, aunque todas las demás son de factura igual de exquisita. Tenemos también un bote califal de Zamora. Este se trata de un bote de marfil de elefante datado en el 964 de nuestra era, durante el reinado del califa Alaken II, uno de los periodos más prósperos del califato de Córdoba. El bote aprovecha la forma cilíndrica del colmillo y está decorado con motivos vegetales y animales que recrean el ambiente de un jardín palatino. Fue fabricado para Zoa, la concubina favorita del califa. Además del gran detalle de su elaboración, pues destaca también porque se trata de un material muy costoso y muy difícil de obtener en Al-Ándalus, lo que implica una gran importancia de las relaciones comerciales del califato de Córdoba con otros imperios del norte de África, donde abundaban más los elefantes. Y por último, hablando de toda esa zona tan mágica de Andalucía, y bueno, pues nos vamos a ir a la Alhambra. Un jarrón de la Alhambra, o más bien varios. Son jarrones fabricados durante el siglo XIV en el Reino Nazarí de Granada, aunque el centro de producción era Málaga, y representan uno de los últimos grandes ejemplos de arte andalusí. su proceso de elaboración era muy laborioso, ya que requería cocer las piezas 3 veces y tuvieron tanto renombre que se exportaron por todo el Mediterráneo. Su elevado coste, su fragilidad y su precaria estabilidad indican que no estaban destinados a un uso práctico, sino más bien a decorar los espacios de palacio como símbolos de lujo y riqueza. Bueno, pues estas son las piezas. Estas son las 10 piezas que no te puedes perder del Museo Arqueológico Nacional. Y no me extraña que hayan puesto estas 10, pero que si nos ponemos a pensar encontramos otras 10 y otras 10 y otras 10. Por favor, no dejes de visitar este museo y por favor, cuéntanoslo. Ponnos un mensaje en redes o un comentario en iVoox, que yo estaré encantado de leeros. Y sé que tenemos oyentes muy fieles, así que id para allá, id al Museo Arqueológico Nacional y luego me contáis.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos escuchando la banda sonora del Prestige, el Prestigio, el Truco Final, se llamó en español. Una película de magia y algo más, alucinante, en la que sale el mismísimo Nikola Tesla. Bueno, pues a mí me gustó mucho, tanto la película como bueno, la película ya sabéis que la firma Christopher Nolan, como la banda sonora. Por eso la pongo para hablar de este tema. Titular: robo de un manuscrito de Galileo en la Biblioteca Nacional. El ministro de Cultura ha decidido abrir ahora un procedimiento informativo pese a que la Biblioteca Nacional denunció su robo en el año 2018. El Ministerio de Cultura ha abierto un procedimiento para conocer los hechos en torno a lo acaecido en la Biblioteca Nacional con la obra Sidereus Nuncius de Galileo Galilei y convoca al patronato para analizar los protocolos de seguridad y tomar medidas para su mejora. Según ha informado el Ministerio de José Manuel Rodríguez Uribes, esta ha sido la decisión tomada tras la reunión que han mantenido el Secretario General de Cultura, la Directora General del Libro y la Dirección de la Biblioteca Nacional, en este caso la directora Ana Santos. Un encuentro que se produjo después de que el diario El País hiciera pública la situación de esta obra de Galileo Galilei que se había detectado en 2014... pero no había sido denunciado hasta 2018. Y se había quedado eso ahí hasta que hace muy poquito salieron estas nuevas noticias. Por eso lo traigo en el programa. Era un tema que venía coleando y que quería tratar yo hace tiempo, pero que hasta este momento pues no he podido meterlo en el programa. El Ministerio de Cultura y Deporte ha decidido abrir un procedimiento informativo para conocer los hechos que hay en torno a este robo y analizar los protocolos de seguridad. En este sentido, ha puntualizado el Ministerio que su principal preocupación es la restitución de la obra y la aclaración de los hechos a partir de lo publicado. El Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, fijaros qué título, el mensajero de las estrellas, es uno de los libros más valiosos del catálogo de la Biblioteca Nacional. En sus páginas, Galileo Galilei recoge los descubrimientos que hizo con su primer telescopio y apuntala la teoría de que la Tierra gira en torno al Sol y no al revés. O sea, imaginaros la gran pérdida, el robo terrible de este manuscrito. Por su parte, según han informado las fuentes de la Biblioteca Nacional, durante esta reunión Santos ha aportado al ministerio toda la información que posee del hecho y que recabó para proceder a la denuncia en el año 2018, hace ya 3 años. Así lo aclararon en la Biblioteca Nacional y en su página web en un comunicado. En dicho documento, la Biblioteca Nacional señala que este robo lleva denunciado por la institución más de 3 años y que no fue hasta 2018 cuando su directora, Ana Santos, recibió la información por parte de los 2 investigadores y estudiosos de la obra y procedió a solicitar el pertinente informe a la dirección técnica. El recorrido de la obra, del que tiene conocimiento al menos y registro la Biblioteca Nacional Española, arranca en 1987 cuando la BNE denunció el robo de un conjunto de obras científicas, entre las que se encontraban el ejemplar Sidereus Nuncius. Este libro, así como otros ejemplares del robo, pues fueron recuperados por la policía en 1988 y restituidos a la Biblioteca Nacional. Ya en 2007 este ejemplar se revisa al saberse que ha sido consultado por la misma persona que supuestamente ha mutilado y sustraído en aquel mismo año partes de otros libros, y se constata que la obra está íntegra y que no ha sufrido ningún daño. Así que el periplo de esta obra pasa por, primero, ya fue robada con anterioridad, en el 87. Un año después, pues la policía la encontró. Me sabe mal que no se dice nada más de esto, pero bueno. En 2007 hay una persona, que esto ya lo digo, da para la novela, hay una persona que solicita libros antiguos y que algunos los ha sustraído y otros los ha mutilado. Y piensan que esta puede ser una de esas obras que él querría, ese individuo, quien sea, querría mutilar. Pero lo revisan y piensan que no hay ningún daño. En 2014, continuando con este relato, dentro del control rutinario del programa de ácidos, este ejemplar se somete a un nuevo y detallado estudio microscópico que revela que la obra es una falsificación. ¡Atención! La dirección técnica de ese momento, añaden, solicitó la información al personal adscrito a su unidad. Y en este mismo año, con los datos facilitados por los distintos técnicos, se determina que la obra era una falsificación, aunque de gran calidad, por lo que consideran como razonable que no hubiese sido detectado antes, aunque desconocen las circunstancias de su falsificación. Es decir, lo que yo intuyo de esto es que una de las vías podría apuntar a que en el primer robo, en el del 87, la obra fue falsificada, y el original se perdió, y cuando la policía recuperó el libro, pues era ya el libro falso. Aunque se cree que podría ser también posterior al año 2007. Las inspecciones llevadas a cabo en aquellos momentos no hubieran permitido descubrir a simple vista que se trataba de un ejemplar falso. También en 2014 la Biblioteca Nacional revisó las veces en las que la obra había sido solicitada en préstamo, lo que había sucedido en varias ocasiones. Y ante estos hechos, la anterior dirección técnica no informó a la dirección a la espera de recabar más datos que pudieran aportar una mayor certeza sobre lo ocurrido. En 2018, un investigador informó, se puso en contacto con la dirección de la Biblioteca Nacional ofreciendo nuevas noticias que aclaraban dudas sobre la posible trayectoria del ejemplar y que confirmaron la hipótesis de que la obra devuelta en el 88 era original, atención, en este lío que tenemos novelesco, y que fue posteriormente, cuando fue sustraída y sustituida por el ejemplar falso. Hoy en día, que yo sepa, a día de hoy, seguimos investigando. Hay algunas novedades, como por ejemplo, pues que se están revisando los correos electrónicos de alguno de los del personal de la biblioteca, y una serie de correos electrónicos de 2014... entre 2 responsables de esta biblioteca apuntan a que la directora, Ana Santos, fue informada en aquellas fechas de la desaparición del Sidereus Nuncius, este libro de Galileo impreso en Venecia en 1610. Entre los mensajes a los que se ha tenido acceso el diario El País figuran frases como «informada directora de caso Galileo», «ayer estuve viendo este tema con la directora» o «te paso las primeras conclusiones del estudio para pasarle a la directora». Santos, que dicen haber conocido el caso hasta entonces, denunció el robo en 2018, 4 años y 5 meses después de que se descubriera el caso. Bueno, si queréis recabar más información tenéis que entrar en El País, que es quien más ha llevado este tema, y es un tema apasionante. Se pensó incluso que podría haber viajado y hay incluso una lista de lugares candidatos que podían acoger este Sidereus Nuncius, este libro de Galileo, en el que explica sus primeras observaciones con su telescopio y aquello que puso patas arriba al mundo, que la Tierra no era ni mucho menos el centro, sino que era un planeta que giraba alrededor de su estrella, del Sol. Bueno, y para terminar el programa, lo prometido es deuda. Dije que me guardaría unos minutitos bajo la manga para hablaros de la experiencia que hemos tenido en noche de luna llena, en un lugar en el que pensábamos que podría haber actividad paranormal. Sabíamos, de hecho, que la había por nuestros amigos Ismael y Ana, grandísimos investigadores y grandísimas personas que nos pusieron en la pista a María y a mí de este enclave, en mitad del campo, una casa sin techo, a la cual le faltan gran parte de las paredes, son prácticamente tres o cuatro paredes que se tambalean y es lo único que quedan, los huecos de algunas ventanas, alguna que otra puerta, no muchas, un par de ellas, y el resto pues todo zarza, vegetación, cardos, maleza, seca y también, por desgracia, lugar utilizado como vertedero, donde podemos encontrar piezas de coches también y alguna que otra basura. Pero está bastante bien para lo que se suele encontrar uno en estos territorios y lo único, pues espero que si alguien acude al sitio, por favor lo haga con sumo respeto, con mucho cuidado. Mejor, desde aquí nunca jamás recomendaremos ir a ninguno de estos enclaves. Mejor no ir, mejor no meterse dentro, porque pueden pasar cosas, tanto físicas como metafísicas, tanto naturales como sobrenaturales, y puede ser peligroso. Queda hecha la advertencia para que nadie se equivoque a la hora de acudir a este sitio. Mejor no vayáis, y si lo hacéis, por favor, hacedlo con toda la precaución del mundo, de día, para poder ver cómo es la zona. Además, es una experiencia preciosa ver cómo se hace de noche desde las ruinas. Y por favor, respetad todos los campos que hay alrededor. Y, en fin, dejadlo todo, si puede ser, un puntito más limpio todavía de lo que os lo habéis encontrado. Nada más. Por lo demás, cuidado con la precariedad de estos muros y cuidado con sus habitantes del otro lado. Os cuento. Estuvimos en noche de luna llena, la luna de mayo, luna, bueno, superluna de flores, le llaman a esta, y además veníamos de un eclipse. Bueno, las personas que trabajan con magia y con el mundo de las energías saben que la luna llena es muy importante, tiene una contundencia y tiene un magnetismo especial. De hecho, bueno, si queréis podéis escuchar una sección que hice para el programa Buenos Días Madrid con la querida Eli del Valle, que, bueno, tenemos una sección de los expedientes X de Álvaro Martín los miércoles a eso de las 12:30 de la mañana. Me lo paso pipa con ella y disfruto un montón. Y la semana pasada pues hablaba sobre la luna llena y el influjo que tiene, mucho leyenda y alguna realidad, como por ejemplo que hay más incidencias con animales en luna llena. Y eso es muy curioso, las urgencias se llenan de personas que han recibido un mordisco, pues por ejemplo de un perro. Así que la luna llena parece que favorece lo paranormal, lo misterioso. Y no me refiero a que la gente se transforma en lobos, no me refiero a la licantropía, me refiero a las apariciones y a los fenómenos extraños. Y esto vendría demostrado perfectamente por la investigación que hicimos en este lugar. Nuestra base de operaciones estaba en un punto que nosotros consideramos importante en cuanto a la fenomenología. Me vais a permitir que no lo voy a decir dentro de lo que es el terreno. Y yo llevaba un ordenador que pusimos encima de una mesilla que trajimos nosotros. En ningún momento utilizamos nada que tenga que ver con la casa para no dañar ninguna estructura, y un micrófono. Por eso lo que vais a escuchar tiene relativamente buena calidad. No es el micrófono con el que grabo el programa, con el que os estoy hablando ahora, pero es un micrófono que para llevártelo es muy cómodo y es bastante bueno. En fin, ahí estuvimos. En este caso, pues Ismael, María y un servidor. Vais a escuchar esas voces, las que no suenen, pues o es Ismael o es María. Y hemos... lo primero que hemos percibido es que allí se escuchaban pasos a nuestro alrededor. Había algo moviendo los matorrales y ese algo no podía ser, o es muy difícil que fuera, un animal, porque no vimos salir nada del matorral y porque en algunos momentos, que ya lo escuchábamos tan a menudo que detectábamos de dónde venía, nosotros tirábamos una piedra pequeñita y si hubiera sido un animal, algo hubiera salido disparado de esos matojos y no pasó, eso no ocurrió. Parecía que estuviéramos rodeados. No era Antón Sevillano. Esa noche no estaba presente. Parece ser que Antón Sevillano, a ese espectro, le gusta interactuar con algún tipo de aparato, como por ejemplo el detector de movimiento. Y en este caso lo colocamos donde siempre, en la zona caliente, y resulta que el detector de movimientos ni se inmutó. Por cierto, os hablo de todo este tema y quiero que, si no habéis escuchado el programa anterior, pues lo hagáis, porque el programa anterior fue íntegro sobre este tema, sobre este Antón Sevillano. Si no, os va a sonar a chino lo que os estoy contando. Bueno, volviendo al tema. Allí estábamos con el ordenador grabando y con un aparato que tiene Ismael que sirve para detectar campos electromagnéticos y también metal y madera. Bueno, es muy utilizado este tipo de aparatos pues por electricistas y demás. Y bueno, nos lo hemos traído al mundo paranormal porque se supone, y no sabemos muy bien por qué, que las energías que están en el otro plano, llámalo como quieras, los fantasmas de alguna manera, interactúan con ese aparato haciendo que se encienda. Como si el aparato hace falsos positivos, porque en realidad en la zona no había nada, y eso sí que nos percatamos bien, nos aseguramos que en la zona no había nada que pudiera activarlo. Y aunque hubiera algo lejano, a un kilómetro, a dos, ese aparato no tiene esa sensibilidad como para captarlo. Vamos a escuchar un audio de esos momentos de que estábamos escuchando pasos. Que no, tío, que lo último que he oído yo paso. Y se ha grabado ha sido crash, pasos.
A mí es que la primera sí que me habían parecido pasos, pero es que ahora...
A mí me ha parecido un bicho. Pero ahora me han parecido...
Sí, pero un bicho, sí. Pero un bicho con tres pasos muy concretos, ¿no? Con cuatro pasos muy concretos.
Sí.
No, pues no me parecía a mí, pero sí que es verdad que tiro piedras y no se mueve nada.
Pues eso decía Ismael. No me parecía a mí algo sobrenatural, pero estamos tirando piedras y no se escucha nada, pues algo tiene que ser, ¿no? Es muy interesante este tema. Al final nos sentimos de alguna forma acompañados por nadie de carne y hueso, y esto es muy subjetivo, y puede ser que la sugestión nos haya llevado a pensar que hay alguien por ahí. Todas las hipótesis explicables están encima de la mesa, pero esa sensación de presencia la tuvimos en varios momentos y nuestra teoría, que es muy extraña, y también he hablado de esto pues con Eli del Valle en la sección de los expedientes X que hago en el Buenos Días Madrid, y podéis encontrar esas píldoras en mi canal de iVoox de Madrid Misterioso. También hablé con ella sobre el universo de los duendes. Pero bueno, yo como me iba a imaginar, y además la semana pasada hablábamos de que había una leyenda nada más, de que en la casa de Antón Sevillano había duendes. Pero claro, ¿cómo me iba yo a imaginar que podría ser, no? Pues podría ser. No sé qué eran. Y hablo en plural, aunque tampoco lo sé. Pero había una presencia de un carácter aniñado, pero que no parecía humana. Era mentirosa, nos daba mensajes a través del péndulo pues que eran contradictorios, y eso suele ser muy común de entidades que no son humanas, de alguna forma. también las demoníacas, pero en este caso no lo era, no lo parecía. En fin, estas fueron algunas de nuestras grabaciones más extrañas, lo que os estoy poniendo, aunque seguimos analizando. Y seguro que haremos una tertulia con Ana, con Ismael, y a ver si se apunta también María, para hablar de lo que allí puede pasar. Hay que volver de todas formas. Bueno, una psicofonía. Una palabra muy tenue que parece que dice algo así como sí que había.
Porque lo que hemos hecho ahora mismo es como una especie de aislamiento. Estábamos los tres calladitos y ahí había algo.
Y tanto que sí que había. Ahí lo habéis escuchado. Este es un programa para escuchar con cascos y pegados a la... Bueno, pues a la pantalla, pegados al reproductor, a la radio, para poder dar vuestras opiniones también, posiblemente pues en los comentarios. Bueno, tenemos una más. Esta es impresionante. A ver si conseguimos escucharla bien, porque yo con cascos y subiendo mucho el volumen lo he conseguido escuchar. No son psicofonías muy, muy claras, ni tampoco es posible que me equivoque con la interpretación. Tampoco son certeras. Y es posible que tenga una explicación. Simplemente yo lo expongo aquí y opinad lo que os parezca bien. Es muy interesante este mundo de esas grabaciones y a veces lo que el oído quiere oír. Aquí yo ya me enfadaba y dije en una grabación al micrófono, bueno, pero lo vais a escuchar, pero bueno, algo así como, ¿quién da esos pasos? ¿O quién está por aquí? ¿Quién da esos pasos? ¿O quién me está moviendo los arbustos? No sé muy bien cuál fue mi pregunta, ¿no? Pero la respuesta fue una voz muy extraña, que está muy en un segundo plano. Y quiero deciros que así es como suenan las psicofonías. Siento si esto os defrauda, pero las psicofonías, el 99%, suenan así, como lo que vais a escuchar ahora. Una voz que dice, nosotros.
¿Quién está moviendo las plantas?
Ya me habéis visto en el audio pues con un cierto tono de hasta casi de enfado, ¿no? De quién me está vacilando, ¿no? ¿Quién está aquí poniendo a prueba nuestros nervios de alguna forma? Porque es verdad que hubo algún momento, no de miedo, de verdad que no de miedo, pero sí, bueno, de recelar de qué está pasando aquí, ¿no? De sentirte un poco manipulado por lo que tienes alrededor. Y esto es una sensación muy extraña. La voz, concretamente, a ver si podemos rescatarla de nuevo. Si os parece, la voy a poner de nuevo, esa voz que dice nosotros, pero con un timbre muy, muy especial, muy típico, por cierto, del mundo de las psicofonías. Lo pongo de nuevo. ¿Quién mueve las plantas? Nosotros. Bueno, y después de todo el trabajo, de alguna forma, y después de ese rato tan agradable en contacto con lo extraño, pues estas fueron algunas de nuestras conclusiones sobre el terreno y un poco resumen de lo que estábamos haciendo en ese momento. Con esto terminaremos y nos despediremos este programa de Madrid Misterioso.
Es que yo creo que es alguien que se burla, ¿eh? Porque es también que también te ha dicho antes Gerardo en sevillano.
Cuando claro. Decían,
¿sabes? Entonces,
cuando decían lo del duende, son espíritus burlones.
Es que nosotros, por ejemplo, hemos podido vivir hoy, pues eso, que no suena el detector, venimos aquí, te tocan el cuello así, pero...
Jo, que nos vas a matar un infarto.
Es que sigo oyendo ahí paso. Ahí no hay nada, tío. De animales no hay nada.
No, porque ya se habría ido el bicho corriendo hace 10 días.
Eso que ha sonado ha sido Ismael tirando una piedra. A ver.
Sí, la quinta o sexta piedra.
Mira, vamos, que si hubiera alguien la ha desgraciado ya. A ver.
Y aparte que va a haber entre las zarzas.
Muy bonita experiencia la de traer el ordenador para poder captarlo todo y grabar un poco como bitácora, como diario, todo lo que nos estaba pasando. Y tenemos muy buenos momentos ahí y, como digo, si me escuchan desde aquí mis amigos, que me consta que también son oyentes de Madrid Misterioso, pues ya sabéis, tenemos una tercera tenemos una tercera oportunidad, tenemos que volver y tenemos también que volver a contarlo, ¿eh? como lo hicimos la última vez y como podemos hacerlo, porque estos son también vuestros micrófonos y ya estamos trabajando en nuevos temas con ellos, son investigadores locales y lo hacen estupendamente bien. Dicho lo cual, pues amigos, vamos a despedir este programa, ¿no? Pues venga, vamos allá.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Pues nada, esto ha sido todo por hoy, un programa variadísimo, un programa con arqueología, con extraños robos, libros, legajos y manuscritos del siglo XVII, nada más y nada menos que Galileo Galilei, tesoros arqueológicos, soñar con descubrir y soñar con descubrir lo paranormal, que en este último cuarto del programa pues también nos hemos dedicado a poner un broche de oro al programa de la semana pasada, pero solamente es un punto y seguido, no un punto y final, ni siquiera es un punto y aparte, porque volveremos a hablar de ello, si así lo queréis y si así os gusta, con estos amigos que siempre están al pie del cañón. Dicho esto, pues nada, deciros que a todos que muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, que seguimos, que estaremos todo el verano también con vosotros, pero ya lo iremos recordando, así como yo estaré todo el verano con quien se quiera venir conmigo a pasar calor y a pasar miedo por las calles de Madrid. Y bueno, si estamos más fresquitos, pues en el Parque del Retiro. Tenemos esas rutas misteriosas en la página web rutasmisteriosas.es y yo creo que es una experiencia que no puedes dejar pasar porque, bueno, se conoce algo distinto y podemos charlar. Desde que he vuelto a hacer esas rutas, pues ya me han llegado unos cuantos testimonios, ¿eh? Unos cuantos testimonios de los visitantes que sois vosotros y que de verdad que muchas veces me contáis cada cosa que luego me acuerdo de ella volviendo a casa de noche y me da cierto reparo, cierto miedo incluso. Así que bueno, nada, deciros que para mí es un placer, que me gusta mucho recorrer esas calles con vosotros. Por si acaso sois de lejos y no podéis pasar por Madrid, pues tenéis el libro que yo escribí, que se llama Enigmas y Misterios de Madrid. Dentro de poco os informaré de una futura conferencia en unas jornadas que se van a celebrar fuera de Madrid, pero aquí al lado. Y nada, dicho esto, me despido con un fuerte abrazo para todos. Hasta la semana que viene aquí en Madrid Misterioso.